Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal en la noche, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros compañeros de oficio. ¿Cómo andás, Miguel?
¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de estar acá. Un saludo a todos los oyentes que están en esta hermosa noche, ávidos de escuchar música y de aprender y de conocer a los músicos de nuestro país y a los músicos del mundo.
Y seguimos acumulando semanas, ya estamos por la semana 22 y han pasado cantidad de colegas, músicos de acá, como bien decís, Miguel, también de otros lados del mundo, y bueno, vamos acercándoles esos nombres que a veces no son tan conocidos, pero son parte de la historia musical.
Así es. Hoy tenemos a grandes maestros, ¿no?
Sí, tenemos por un lado a un catalán, pianista, compositor, arreglador, Josep Mas Kittflut, y después lo vamos a mantener en secreto, tenemos un gran músico argentino, ¿eh?
Así es, gran músico, director y compositor de nuestro
país.
Pero
vamos a mantener la expectativa. Y bueno, entremos en el mundo entonces de este maestro que entre otras cosas ha acompañado a Joan Manuel Serrat. Así que hablemos un poquito de Kittflut. Este pianista y arreglador, como les dije, nacido en Barcelona, que ha transitado el camino del jazz, el funk, el jazz rock, que trabaja desde la década del 70... y que, por supuesto, lo identificamos porque ha sido durante muchísimos años el arreglador de Joan Manuel Serrat. A partir del año 92 del disco Utopías, y durante más de 10 años ha arreglado y dirigido la carrera del cantautor catalán Joan Manuel Serrat. Sus discos Utopía, Nadie es perfecto, Sombras de la China, y también ha hecho trabajos, por supuesto, como solista. Vamos a empezar escuchándolo acompañando a Serrat en esta maravillosa canción titulada La abuelita de Cundera.
La abuelita de Cundera y también la mía conocían cada hierba y sus aplicaciones. Sabían lo que tenían dentro los colchones. Sabían leer el cielo y coser el pan. La abuelita de Cundera en su pueblo checo, y la mía en su Belchite, y las dos sabían que el cura era el confidente de la policía. Nada tenía secretos a su alrededor. El vecino de Cundera se parece al mío. Si algo tiene destacable, nadie lo diría. Es un tipo muy correcto que se pasa el día 8 horas tecleando un ordenador. Mi vecino vuelve a casa y enciende la tele y brinda con la familia, considera el gaitero cuando el locutor afirma que en el mundo entero no hay un lugar más seguro que nuestra ciudad. Mi vecino nunca supo que esa misma noche violaron en su calle a una adolescente que asaltaron a 2 viejas y que un indigente apareció degollado en el callejón. Mi vecino aquella noche se metió en la cama convencido de tener el mundo controlado, seguro de ser un hombre muy bien informado respecto a lo que ocurría a su alrededor. La abuelita de Cundera y también la mía conocían cada hierba y sus aplicaciones. Sabían lo que tenían dentro los colchones. Sabían leer el cielo y coser el pan.
Seguimos aquí en Sesionistas por Nacional Clásica FM 96.7, en las manos de, y qué manos, del maestro Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Acabamos de escuchar cosas sobre la vida de Kit Flus, este maravilloso pianista y maestro con el que tuve el placer y el honor de tocar cuando yo estudiaba en el Centro Cultural San Martín, que está pegado al Teatro San Martín, y tocamos un concierto con él en la Sala AB de dicho Centro Cultural. Y me acuerdo, bueno, las partituras manuscritas, no había dónde escuchar, no existían la posibilidad de escuchar esos audios, así que todo era ahí a primera vista, un pequeño ensayo y tocamos. Y un placer haber conocido al maestro, una gran persona, además de un músico virtuoso.
Cataluña ha dado muchísimos músicos, por supuesto Serrat ha traído muchísimos músicos de su zona que por suerte se han dado a conocer. Así que vamos a saber un poquito más de este maestro y seguimos escuchándolo. Y como siempre les decimos, esto es apenas un pantallazo en la historia musical de nuestros sesionistas internacionales. Es una invitación a que los busquen en las redes. Hay muchísimas músicas de todos estos intérpretes que les acercamos semanalmente. Y volviendo a Joseph Matt Kit Flus, además de haber tocado junto a Joan Manuel Serrat, como dijimos, también ha participado en discos junto a Pasión Vega, Sergio Dalma, Pedro Guerra, Camarón de la Isla. Y ahora lo vamos a escuchar junto al bajista Carlos Benavén, otra figura destacadísima de la escena española, este bajista que ha tocado tantos años junto a Paco de Lucía, Chico Corea, Mal Davis, Paquito de Rivera. Lo tenemos a dúo con Kit Flood en una obra de su autoría llamada Joana. Kit Flood y Carlos Benavente. Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Compartimos la música de este catalán y vamos a tener la palabra de estos músicos argentinos que semana a semana se presentan y nos cuentan un poco cuál es ese sueño inconcluso con quien les hubiera gustado tocar o compartir música. ¿A quién tenemos hoy, Miguel?
Bueno, hoy tenemos a uno de los mejores trompetistas que dio nuestro país, un gran maestro, bueno, es un gran amigo y maestro que en este momento vive en Aruba, tocó muchos años ahí en un hotel, armó una orquesta toda argentina y por muchos años, ¿no? Bueno, él volvió a la Argentina, armó su propia Big Band, junto con Jorge Navarro hicimos un ciclo en el Teatro Margarita Xirgu y un montón de shows y eventos, y tocamos en muchas comedias musicales. Es el maestro Oscar Serrano.
Ahí lo tenemos.
Me hubiera gustado tocar con Frank Sinatra, con la orquesta dirigida por Nelson Reeder o Quincy Jones, todos los temas, entre ellos uno, I Got You Under My Skin, Te Llevo Bajo Mi Piel, A Mi Manera y otros más.
And now the end is near, and
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
Del mundo.
Y seguimos aquí en Radio Nacional Clásica y nos venimos para nuestra tierra para presentar a un gran músico, un colega, pianista, compositor, arreglador, una persona muy prolífera que navega dentro de lo que es la música popular y por supuesto la música académica. Miguel hace unos días conversó de manera virtual respetando un poco los protocolos que estamos viviendo todos, con este maestro de maestros. Conta un poquito, Miguel.
Bueno, estamos hablando del maestro Gerardo Gardelín, un gran pianista y compositor. Tocó muchos años con los Cinco Latinos, entre un montón de bandas y cantantes. Y bueno, yo toqué con él, él me dirigió en varias comedias musicales. La primera de ellas fue en Broadway Follies. Y después hicimos muchas como El Joven Frankenstein, Los Locos Adams, Chicago, que fue una comedia hermosa que estaba toda la orquesta en escena. Lab Music con Elena Roger en el Complejo La Plaza. Y bueno, tantas otras.
Gerardo es de los más destacados en lo que es la comedia musical, ¿no?
Sí, o sea, creo que Gerardo Gardelín y Ángel Mahler son como los principales directores de comedia musical, como lo fue en una época anterior Oscar Cardoso Campo, Mike Rivas, el maestro Juan Carlos Cuachi. Así que bueno, Gerardo es un además de un músico virtuoso, ¿no? Una excelente persona con la que tuve el honor de compartir muchas cenas y muchas zapadas, así que vamos a conocer un poquito de la vida de él.
Como siempre hacemos en el programa, le preguntamos cómo era su paisaje de infancia, su primer acercamiento a la música, las primeras veces, sus encuentros con el piano, qué sonaba en su casa, y esto fue lo que Gerardo Gardelín nos contó.
Bueno, buenas noches Miguel y Lolo. Soy Gerardo Gardelín. Bueno, les quería comentar que mis comienzos fueron a los 5 años cuando mi mamá, que era de Río Gallegos y que se casó en Buenos Aires con mi papá, en ese momento trabajaba en Canal 13, bueno, se vino a vivir con mi papá para acá, para Buenos Aires, y ella tocaba el piano de chiquita y bueno, había quedado el piano en Río Gallegos y mi abuelo un día escribió y dijo: ¿por qué no se llevan el piano para Buenos Aires? Porque acá no lo está tocando nadie. Entonces mi papá decidió traerlo para Avellaneda, donde estábamos viviendo. Y yo con 5 años, apenas vi el piano, fue amor a primera vista. Y fue mi mamá la que me enseñó las primeras notas. Me dijo: ¿querés que te enseñe? Y yo estaba encantadísimo. Al rato me dijo, al tiempo me dijo: ¿querés que te consiga una profesora? Consiguió una profesora de barrio que resultó ser muy buena, de un conservatorio de Villa Domínico, y así empecé. A los 12 años ya tenía mi primer título de profesor de teoría y solfeo.
Gerardo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Un músico profesional es aquel primero que se adapta al estilo que le pidan, a los requerimientos tanto de la partitura, de la grabación. Puede ser que esté la partitura escrita o puede ser que lo llamen para improvisar o para recrear un estilo. Entonces es un músico que debe tener mucho conocimiento, no solamente de instrumentos, sino de los estilos para los que puede ser llamado para tocar. Obviamente si tiene lectura a primera vista es muchísimo mejor, porque facilita mucho las cosas en el momento de la grabación, o de un ensayo, o con orquesta. Entonces creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? De una gran formación técnica, de una gran lectura y también de ser un músico inspirado y que haya recorrido varios estilos.
Estamos conversando con el maestro Gerardo Gardelín y le preguntamos con quién ha trabajado y tocado en todos estos años.
Afortunadamente me tocó trabajar con muchísima gente. Empecé prácticamente como músico profesional en las orquestas de Canal 9. Me había escuchado tocar Néstor Schiavone y yo tenía 17 años, me dijo con quién estudiar, le dije todo mi recorrido y me dijo: mira, cuando cumplas 18 años, antes de estudiar con Sigiliano, a mí me encantaba el jazz y había estudiado solamente música clásica, entonces fui a estudiar con Sigiliano y después de cumplidos los 18 años me llamó Néstor y me convocó un día así a la mañana y me dijo: ¿podés venir a la tarde a Canal 9? Y así empecé, con músicos profesionales. En ese momento estaba el Zurdo Reuner, dirigía May Rivas, Tisera, qué sé yo, la cantidad de músicos, Tenreiro, Alberto Sebasco. Bueno, fue como mi debut con todos ellos. Después me tocó acompañar a muchísimos cantantes, Estela Raval, Valeria Lynch, Sandra Meanovich, Mónica Pose, trabajé en boliches de tango también, Mariano Mores, con quien me fui de gira, ¿quién más? Sergio Denis. Bueno, después empecé a trabajar como arreglador y empecé con obras de teatro, con Martín Bianchetti, con el que hacíamos, él hacía, componía la música, yo hacía los arreglos. Y más tarde comencé con los musicales. Conocí a Fernando Villanueva, que un día me dijo si podía ir como músico sesionista a tocar arreglos a primera vista de sus alumnos. Él daba clases de orquestación de Big Band. Y así lo conocí a él. Él trabajaba con escuelas de la zona norte, donde se tocaban los arreglos, a veces con banda, y yo empecé arreglando para esas orquestas, digamos, y de ahí a la comedia musical fue solamente un paso.
Gerardo, ¿elegí algún artista con los cuales vos trabajaste que nos quieras contar algún ida y vuelta? ¿Cómo era esa relación como arreglador, como músico, que te acuerdes y nos quieras contar?
Quizás elijo a Eladia Blázquez como la representación, digamos, de lo que fue para mí un aprendizaje tanto humano como musical. Me tocó ser primero tecladista de ella y después terminé siendo su director, pianista y arreglador, ya que produje y arreglé el disco La Mirada, uno de sus últimos discos. Y el día de vuelta con ella era asombroso. Yo me acuerdo que terminábamos de tocar en una gira, en algún concierto. Estábamos solamente ella y yo, piano y ella, y íbamos a cenar y nos quedamos asombrados de lo que se había producido. Teníamos una especie de mancomunión tocando, una cuestión de guiarnos mutuamente, de esperarnos. Nada, aprendí muchísimo de Eladia como ser humano, como compositora, como música y también como pianista. Ella tocaba con muy poquita técnica y sin embargo tenía un swing que a veces era imposible de reproducir. Solamente había que sentirlo como lo sentía ella.
Estamos conversando con el músico, compositor, arreglador, director de orquesta, Gerardo Gardelín. Y como siempre hacemos en el programa, vamos a jugar con la fantasía y preguntarle a Gerardo con qué artista o qué tema le hubiese gustado grabar, más allá de toda la música que ha compartido, ¿no? Seguramente algún sueño ha quedado ahí guardado.
¿Con quién me hubiera gustado tocar? Quizás por tradición familiar, porque en mi casa se escuchaba mucho Serrat. De chico me hubiera gustado, tenía como esa fantasía de llegar a tocar con Serrat. O por otro lado también con Charly García me hubiera encantado tocar. Músico al que admiro tremendamente, ¿no? Y después me hubiera gustado estar cerca de Bill Evans para hacer unas cuantas preguntas. Músico al que admiro profundamente, igual que Oscar Peterson, creo que fueron mis mayores influencias en el jazz. Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, conversando esta vez con el maestro Gerardo Verdelín.
Que además de componer todo tipo de música, trabajó mucho sobre la música clásica, compuso un concierto para trompeta y orquesta, para tuba y orquesta, y realizó también todos esos eventos que se hicieron en el Colón de Música Popular, que se hicieron dúos, Las Elegidas, Los Elegidos, con artistas de diferentes géneros. Así que un tipo muy dúctil para el tema de los arreglos, la sonoridad, de los colores.
Además, Gerardo es el ejemplo claro de un artista que rompe las fronteras entre lo académico y lo popular, porque Gerardo ha transitado y transita los géneros sin ningún tipo de prejuicios. Así que eso lo hace realmente muy valiosa su actividad. Le preguntamos, ¿cuáles son las cosas que le parecen que se pueden mejorar en nuestro oficio de músico como trabajadores, como sujetos de trabajo? Y esto fue lo que nos contó.
En nuestro rol de trabajadores de la música, lo que tenemos que defender siempre, la mayor cantidad de veces, es la presencia de músicos en la grabación. No sustituir a los músicos por máquinas, sino que las máquinas complementen. Y por sobre todas las cosas, estar siempre formados en la mayor cantidad de aspectos posibles, ¿no? A mí por lo menos me toca ser director, arreglador, compositor, pianista, y trato de que todas esas cosas estén lo más a la par posible para lo que se me requiera. Entonces, hoy no sé si es una práctica tan común tener una orquesta, sobre todo una orquesta de música popular, pero no tenemos que abandonar esa fantasía. Tratar de formar grupos, sobre todo de grupos donde se puedan tocar arreglos, experimentar, para que eso siga siendo una práctica común y que la gente siga pidiendo eso. Quizás por un tema económico, seguramente tratamos de sobrevivir como músicos y muchas veces no se nos da. Pero en otros países por ahí la cultura está tan... Está como por el Estado, por lo que sea, por la actividad privada también, por fundaciones, está muy solventada, entonces hay espacio para todo, no solamente para la música académica, sino para el jazz, para el rock, y me parece que es eso, que tenemos que hacerlo lo más profesionalmente posible y tratar de que no solamente termine siendo una cuestión de tecnología.
Contanos, Gerardo, ¿con qué artistas has grabado todos estos años?
Bueno, he grabado con muchísima gente, tanto arreglos propios como arreglos ajenos. También por mi rol de director me tocó desde muy joven empezar a hacer arreglos, qué sé yo, con Estela Raval, le produje todo un disco. Cuando digo producir es que en realidad hice los arreglos y después estaba como productor de la grabación de las voces. También grabé con Sergio Denis, en su momento grabé con Copani, grabé con Sandra. Mianovich, le produje un disco también, arreglos a Soledad Pastoruti, bueno, a Eladia Blázquez. Bueno, después hice toda la producción musical de Chiquititas, todos los arreglos musicales de Chiquititas durante muchos años, junto con las películas, las obras de teatro también Patrucito, Dibu, Patito Feo. Me tocó trabajar mucho en esas grabaciones como arreglador y también, obviamente, tocando los teclados de esas grabaciones, ¿no? He convocado a muchos músicos para hacerlo durante muchísimos años.
Seguimos conversando con el maestro Gerardo Verdelín y le preguntamos cómo ve la música argentina en la actualidad.
La música argentina en Argentina es casi un milagro, porque los músicos hacemos lo posible para sobrevivir y para seguir empujando esta actividad, que encima con la pandemia creo que fue, si no el rubro más perjudicado, pero uno de los más perjudicados sin lugar a dudas, por todo lo que no fue la actividad presencial, sobre todo en lo que tiene que ver con la actividad privada. Quizás los músicos que estaban en orquestas, en organismos municipales y estatales, tuvieron la suerte de seguir cobrando su salario, pero los que estamos en actividad privada no fue así, tuvimos que dar clases, hacer arreglos, todo lo posible para poder sobrevivir a todo este tiempo. Creo que las ayudas que han llegado del Estado no han sido suficientes, y que tendríamos que haber tenido muchísimo más apoyo. Yo con un par de músicos hicimos amigos, con Fernando Vallés y con Gustavo Urquiza, le hicimos un petitorio que fue firmado por mucha gente para que justamente se abra un espacio de trabajo aprovechando las plataformas, los medios nacionales, para poder sobrevivir a todo este tiempo. La música en Argentina, afortunadamente tenemos músicos de una calidad increíble, de todo tipo, de música académica, en jazz, en rock, y a nivel cultural, creo que es un país enormemente rico a ese nivel. Me parece que necesitamos muchísimo más apoyo, más difusión, desde todo punto de vista. Incluso también que se acerquen fundaciones privadas y que puedan solventar esta actividad, ayudarnos a que esto, a que el arte, que es el alimento tan esencial para el alma siga, digamos, ¿no?
Seguimos charlando con el maestro Gerardo Gardelín y te queremos preguntar, a través de toda tu experiencia, ¿qué nos podrías decir, qué le podrías decir a todos esos chicos y chicas que sueñan con ser músicos, con vivir de la música y que recién empiezan?
Después de tantos años, la experiencia que quiero transmitir es que se formen lo máximo posible, que se formen lo máximo posible en todo lo que puedan, que escuchen muchísima música, que escuchen de todo tipo de música. Creo que también lo que pasa es que hay una especie de grieta entre la música académica y la música popular, que no debería ser así. Y lo mismo pasa con la música contemporánea contra la música académica. Entonces, creo que hay que escuchar. A mí me tocó trabajar en todos los estilos posibles, componer música sinfónica, arreglar música para chicos, dirigir comedia musical, hacer folclore, tango. Y para mí no hay una grieta. Hay música hecha con muchísimo criterio, en cualquier estilo, o sin criterio. Y creo que lo que uno tiene que permanentemente es tratar de formarse y de nutrirse para apelar al buen gusto y al criterio en todo lo que haga, en cuanto a lo que tiene que ver con lo musical. Y poner, como siempre digo, la técnica al servicio de la interpretación, y no al revés. O sea, uno estudia el instrumento técnicamente, o la dirección orquestal, o los arreglos, y eso se tiene que trasladar a la interpretación. Si no, es nada más que puro virtuosismo. Miguel, Lolo, les agradezco mucho. Son dos músicos a los que respeto y quiero muchísimo. Así que, bueno, buenas noches para todos y gracias por estas preguntas que me hicieron revivir momentos también de mi carrera.
Sesionistas, los otros músicos.
Y muchísimas gracias al maestro Gerardo Gardelín, un lujo tenerlo. Y siempre que terminamos un programa sesionista, queda resonando la palabra del entrevistado, de la conversación. Y qué bueno esto que dice Gerardo de formarse para estar preparado para navegar y transitar todos los géneros en este oficio, que puede ser a veces una comedia musical, una obra de teatro, una música de televisión, una música académica. Eso es lo que permite la formación, tener los recursos técnicos para ponerlo al servicio de nuestro trabajo. Y por supuesto que la técnica no puede estar por encima de lo que uno siente cuando toca, cuando dirige, cuando arregla, cuando compone. ¿No es así, Miguel?
Así es, sobre todo lo que él decía, el criterio, ¿no? Lo que tiene que ver con la estética musical en cualquier estilo de música que sea. Así que muchas gracias, maestro Gerardo Gardelín. La última obra que hizo antes de la pandemia, él fue Cabaret, que en el Teatro Liceo, que la fuimos a ver con Mariel, una excelente obra, y como siempre todas las cosas que hace Gerardo con una profesionalidad y una excelencia impresionante.
Y nos vamos a juntar a comer como aquella vez, ¿te acuerdas que fuimos a comer con Gerardo también?
Así
que
es.
En cualquier momento, ¿no?
Hicimos sashimiya.
Sashimiya, claro.
Tremendo,
rico, ¿no?
el mejor sushi del mundo. Bueno, nos despedimos, maestro.
Usted sabe que acá la despedida suya, de mi parte, hasta la semana que viene, pero lo dejo con la mejor voz y la mejor despedida.
Que tengan una excelente noche, que se cumplan todos sus sueños, mucha música, alegría en sus corazones. Ya se está abriendo muchos lugares para tocar, así que a los músicos también se nos está abriendo un poquito las puertas después de tanto tiempo. Así que bueno, que Dios nos ayude, bendiciones y como siempre, a gozar con todo, que tengan una hermosa semana y como les decimos en todos los programas, al final, muy bien solfeado.
Buenas a todos, Me presento, mi nombre es Luis Saba, yo soy violinista, integro actualmente la Orquesta Estable del Teatro Colón desde el año 2003, que es un organismo que básicamente hace ópera, aunque también hace muchos conciertos. Y también integro paralelamente la Orquesta Típica de Rodolfo Mederos desde el año 2004. Bueno, he tenido la suerte de tocar con grandes artistas. En resumen, puedo decir que de los conciertos que más me han impactado a mí son los que hice con Caetano Veloso y Jacques Morellenbaum en un gran Rex repleto hace ya muchos años. También he tenido la suerte de tocar con el quinteto de Diego Esquisi, con Aca Seca, con Edward Schmidt, con La Bomba de Tiempo. Y como me gusta mucho la música popular, he tenido también la suerte de poder compartir escenario con Pablo Agri, con Emilio Balcarce, con Néstor Marconi, Ariel Ardit, Susana Rinaldi, Sandra Mianovich, por citar algunos. Después, en cuanto a grabaciones que he realizado, una de las que tengo más lindos recuerdos y más cariño son las que realizamos junto a la orquesta de Mederos y el cantaor flamenco Miguel Poveda. Hemos grabado un disco en vivo que se grabó tanto acá en la Argentina, en el Teatro Colón, como en España, en Granada, frente a la Alhambra. Es un disco llamado Diálogos, el cual fue nominado al Grammy. ¿Bien? Y después, ¿con quién me gustaría tocar? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Considero que si hubiese tenido la oportunidad de tocar con Astor Piazzolla y su quinteto, ¿no?, y junto a sus dos violinistas, que fueron tanto Agri como Suárez Paz, para mí podría ser un sueño cumplido. Bueno, les mando un gran saludo a todos y que anden, cuídense mucho, que anden todos bien.